Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Mañana, día 2 de diciembre, empieza en España durante las próximas semanas la cumbre del clima, que se desplazó de Chile debido a los disturbios sociales y que ciertamente constituye un foro de una enorme esperanza. Se esperan visitantes de los mayores rangos y no solamente la niña Greta es uno de los grandes hitos, sino que la mitad del recinto ferial de IFEMA de Madrid va a estar ocupado. 7 pabellones con 2 zonas, la azul para negociaciones entre países organizada por Naciones Unidas y la verde para actividades y espacios de diálogo entre ONGs y asociaciones. Hay 3 objetivos para esta cumbre del clima. Uno, mantener que el aumento de la temperatura media mundial sea menor de 2 grados. Controlar ese aumento de la temperatura. Segundo, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático para que los cambios de temperatura, la subida de las aguas, minimicen los problemas sociales, la pobreza, la falta de agua en tantos sitios. Y en tercer lugar, el establecer flujos financieros compatibles con la reducción del efecto invernadero y del cambio climático. Ha tenido que ser un enorme esfuerzo de la capital de España, con evidentemente un trabajo a destajo, la compra de material informático y técnico que permita hacer frente al desafío y el desarrollo de toda una serie de políticas, por ejemplo, bonificación del 60% en el metro y en el tren a los asistentes, que ha exigido una enorme coordinación. Vamos a ver qué podemos esperar de esta cumbre del clima. Queremos determinar si el cambio climático es tan grave como parece, qué consecuencias va a tener en tu vida y en la mía, qué podemos hacer ambos para ayudar. Estarán con nosotros nuestras chicas, que enseguida saludaré, y tenemos un invitado bien interesante, don Joaquín Garrabou, que es investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar. Muy buenos días, don Joaquín.
Buenos días.
Dígame, ¿estas cumbres sirven para algo? Que es que la gente de a pie nos lo preguntamos vehementemente.
Evidentemente que sirven. Estamos aquí discutiendo del tema del cambio climático en gran parte gracias a estos acuerdos internacionales, ¿no? A estas cumbres de las partes que han acordado luchar para mantener la temperatura que está subiendo rápidamente a raya, ¿no?
Se lo digo porque varios expertos que estoy entrevistando estos días directamente arguyen que ciertamente es imposible que todos los agentes implicados en el cambio climático se pongan de acuerdo. Técnicamente imposible.
Bueno, a mí me ha gustado cuando hablas de esperanza, ¿no? En tu introducción a este tema. Tenemos que tener esperanza de que por una vez, ni que sea en algunas partes, encontremos acuerdos que nos ayuden a realmente luchar contra el efecto del cambio climático, que va a provocar cambios muy profundos en nuestra manera de vivir, tal y como la entendemos hoy en día.
Después hablaremos sobre qué podemos hacer con los países que se incorporan al desarrollo industrial y que ciertamente son los más contaminantes, pero a la vez son los que por primera vez albergan enormes clases medias. Claro, eso es difícil de controlar. Hablo de China, de la India, de Brasil. Pero en cualquier caso,
perdona, porque precisamente China está cambiando y está haciendo un esfuerzo enorme en transformar su economía a través de las energías renovables, y ahora mismo es considerado uno de los líderes mundiales en este tema. O sea que se pueden hacer transiciones relativamente en corto tiempo, porque China hace unos años era el gran contaminador del planeta y ahora está transitando hacia una economía donde está basada en las energías renovables. O sea que sí, hay esperanza y sí, es posible hacer cambios.
¿Cómo está afectando, ya como científico, el cambio climático a las costas españolas?
Bueno, antes que nada me gustaría decir que los informes sobre los temas sobre los que voy a hablar no es un resultado de mi investigación o de mis actividades, que evidentemente yo no podemos abarcarlo todo, sino que es el resultado de estudios de miles de científicos que han estado trabajando y recopilando los datos. O sea que no es una ocurrencia de unos pocos que se han dedicado a decir qué está pasando con el cambio climático, sino que hay un gran consenso en la comunidad internacional científica sobre lo que está pasando con el cambio climático.
Uh-huh.
Respecto a lo que está pasando en las costas españolas, yo soy mis estudios o mis investigaciones están más centradas en el Mediterráneo y voy a focalizarme en el Mediterráneo, pero sí que gustarme, por ejemplo, en el Mediterráneo es una zona, sabéis que en el Acuerdo de París lo que intenta es limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados, máximo 2 grados, con todos los esfuerzos que tienen que hacer los distintos países. Pues bien, en la zona mediterránea ya estamos a 1,5 grados, o sea que ya estamos viviendo lo que teóricamente tendríamos que evitar, y por tanto se hace aún más urgente evitar que la temperatura suba, continúe subiendo, ¿eh?
Uh-huh. Dice el Ministerio del Medio Ambiente que el 74% del suelo español, el 74%, son 2/3, está en proceso de verse afectado por el cambio climático.
Uh-huh. Sí, sí. Estamos viendo, por ejemplo, un aumento de los incendios forestales, los problemas de sequías, las olas de calor se han intensificado y se hacen cada día más frecuentes. Estas olas de calor, y yo como que soy especialista en temas marinos, pues me gusta también indicar que las olas de calor también se transmiten o se dan en los mares y están provocando auténticos incendios forestales submarinos, por decirlo de alguna manera gráfica, que están provocando la muerte de los organismos, de los bosques submarinos que tenemos en nuestras costas del Mediterráneo, pero también en otras zonas de España.
¡Qué horror! Por ejemplo, ¿qué tipo de especies están muriendo?
Pues están muriendo algas, se están muriendo corales, se están muriendo esponjas, se están muriendo moluscos, y esto también está afectando, por ejemplo, a las industrias de acuacultura. Que estos aumentos, estas olas de calor están provocando también la mortalidad en las producciones, por ejemplo, de acuacultura.
¡Qué barbaridad! Tenemos también invasión de especies foráneas que incluso uh-huh. extinguen a las nativas. Yo no sé en qué medida esto tiene que ver con el cambio climático. Estoy pensando...
Sí, en el Mediterráneo, que es un punto caliente de las invasiones biológicas, pues estamos viendo, se han introducido más de 1,000 especies de distintos grupos en el Mediterráneo, y algunas de ellas, no todas, tienen un carácter invasor, es decir, que están colonizando rápidamente y de forma muy numerosa los fondos, y están provocando, por ejemplo, pues que la estructura, digamos, donde había bosques de algas, pues se ha introducido, por ejemplo, ha llegado una especie de pez herbívoro a través del canal de Suez, que es proveniente del Mar Rojo, ha entrado en el Mediterráneo, se ha encontrado con unas temperaturas más elevadas o elevadas que ya le van bien para su metabolismo, y se ha expandido rápidamente y se ha puesto a comer las algas que había en el Mediterráneo y está creando auténticos desiertos submarinos.
¡Qué barbaridad!
Otro caso de especies introducidas que están colonizando rápidamente son especies de el pez globo, por ejemplo. Es una especie que es los pescadores la están pescando sobre todo en la cuenca oriental, pero también ha llegado a nuestras costas, a las costas españolas, hace un par de años. No en muchos números, pero algún ejemplar ha llegado. Y esta especie, si se come, puede llegar, tiene una toxina muy potente y puede llegar a causar la muerte. Si los consumidores o si las poblaciones no lo saben, se pueden comer este pez y puede haber problemas de salud pública.
Uh-huh. Las medusas también, las numerosas medusas que los bañistas del Mediterráneo nos vamos encontrando, parece que se están multiplicando.
Sí, el tema de las medusas puede estar relacionado parcialmente con el cambio climático, porque por temas de hidrología se pueden estar la falta de la llegada de las aguas de los ríos o los cambios en las corrientes debido al calentamiento, pues puede estar haciendo que se acerquen más a las costas. Pero el tema de las medusas también está relacionado con el tema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, que es otro de los problemas que tenemos en el océano, ¿eh? La sobreexplotación, que esto hace que tengan menos predadores y entonces hace que puedan multiplicarse más fácilmente.
Uh-huh. ¿España está al nivel de las circunstancias? ¿Cómo estamos afrontando el cambio climático?
Bueno, España está haciendo relativamente bien las circunstancias. Por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, España está por debajo de la media de emisiones per cápita y está tomando medidas para, por ejemplo, para proteger las zonas costeras. Estamos cumpliendo con los objetivos marcados, ¿eh? O sea que esto es una buena noticia y parece que las medidas que se quieren adoptar o ir implementando pues van en la buena dirección. Queda mucho, muchísimo trabajo por hacer en muchos niveles. Esto no lo va a resolver ni un gobierno ni un ayuntamiento, sino que es un esfuerzo colectivo y que la sociedad tiene que estar bien concienciada de lo que nos jugamos, ¿no?
Uh-huh. Don Joaquín, aprovecho que lo tengo a usted para plantearle una inquietud importante de toda la población. Uh-huh. Y es que tenemos la sensación de que esto es demasiado grande para que lo que nosotros hacemos, nuestros pequeños gestos cotidianos, tengan ningún impacto.
Pues no, yo lo que diría es que no, que todos los pequeños gestos importan. Es verdad que tienen que ir acompañados. A ver, no vamos a engañar a nadie. O reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, o si no, esto se va a continuar disparando, ¿eh? Entonces, cualquier cosa que vaya en ese sentido es positiva. Es verdad que dejar un día el coche pues quizás no se vea como una gran medida, pero si multiplicamos esto por miles de personas, pues esto está teniendo un impacto. Hmm. Otra cosa que es muy importante y que nosotros estamos intentando promover son, y bueno, no nosotros, en general la comunidad científica está intentando promover, es dejar trabajar a la naturaleza y ponerle las mejores condiciones para que la naturaleza nos ayude a adaptarnos y a mitigar los efectos del cambio climático. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Si protegemos las zonas costeras, en las zonas costeras hay plantas submarinas, ¿no?, que son capaces de absorber una gran cantidad de CO2, pero en el estado en que están, con los temas de contaminación sin protección, pues las estamos destruyendo y esto afecta a la capacidad que la naturaleza tiene de absorber este excedente de CO2 que a la postre nos va a ayudar a cumplir o a mitigar los efectos del calentamiento.
Una persona corriente que le oye, dígame tres cosas y nos despedimos, que puede hacer concretas a partir de mañana para que el cambio climático mejore.
La primera cosa que creo que es muy importante es estar muy concienciados de lo que está pasando, porque si estamos concienciados va a ser mucho más fácil para todos tomar medidas, ya sea a nivel individual o las medidas que se vayan tomando por los distintos organismos, las distintas administraciones y organismos internacionales. La segunda cosa que me parece importante es cambiar, y esto hay estudios importantes que lo dicen, es cambiar nuestra dieta, reducir el consumo de carne, porque el consumo, la producción de carne tiene asociados una serie de consecuencias que quizás es demasiado largo de explicarme ahora aquí, pero si reducimos, no digo de dejar de comer carne, sino reducir el consumo de carne, está demostrado que los efectos en el cambio climático serían muy 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 importantes. Uh-huh. Y la tercera cosa que podríamos hacer es, como decía antes, ayudar o promover todas las acciones de protección de la naturaleza, ya sea en los ecosistemas terrestres o ya sea en los ecosistemas marinos, porque esto también está demostrado que protegiendo eficazmente los ecosistemas nos pueden ayudar mucho más que todas las obras de ingeniería que podamos imaginar para luchar contra el cambio climático.
Don Joaquín Garabou es investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Muchísimas gracias.
De nada, un placer hablar con ustedes.
Adiós.
Adiós.
Chicas, buenos días. Doctora Carmen Candela, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina. Pues muy bien. Aquí en Madrid tú siempre de picos pardos, hija mía, de verdad.
Además en sitios soleados,
y efectivamente,
con buen ambiente, que allí creo que están cayendo chuzos de punta,
sí,
como
señora,
en ciertos días.
Desagradable el tiempo aquí.
Uy, por favor. Elsa González, buenos días.
Buenos días, que soy un amante del reciclaje, ¿eh?
Ah, sí, ¿tú reciclas minuciosamente?
Minuciosamente. Ahora, también soy un amante de beneficiarnos del progreso. Creo que casi todo se puede hacer y haciéndolo bien, hasta comer carne y los cultivos, cuidado. Fíjate cómo está el Mar Menor ahí muy cerquita de ti. Y fundamentalmente es por la contaminación de la tierra que ha llegado, efectivamente, es tan permeable todo eso que ha llegado al Mar Menor.
Uh-huh. Y tenemos a nuestra actriz Soledad Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué suerte tienes. Qué envidia. Me apetecería muchísimo estar allí contigo en Valencia, que es como mi segunda patria.
Pero no nos llega, no nos lleva.
Y aquí nos está cayendo,
no,
pero
tengo
mira.
Nada claro que queráis desplazaros como la Piquer por España, ¿eh?
Sí,
que
sois mira, unas. Tenemos que decir, por ejemplo, preparado, que nos quejamos de que llueve. Sin embargo, qué maravilla que esté lloviendo, por lo menos, porque llevábamos un tiempo que no llovía nada. Y eso, pues, para la ecología, que es de lo que estamos hablando un poco, pues nos viene fenomenal. Yo también soy, vamos, acérrima de. Esto es con el. Bueno, me vuelvo loca. Esto es papel, esto es plástico, esto es no sé cuánto. Tengo 27 sitios para dejar cada cosa en su sitio y desde luego a mi hijo, que es el que he tenido más cerca, siempre le he enseñado a que el reciclar es muy importante. Lo poquito que puedas hacer, o si puedes no coger
de
el
hecho,
coche, etc.
Exacto, eso es lo que quería preguntaros. Fijaos que todas tenemos la edad más o menos parecida y desde que éramos chicos el cambio de mentalidad ha sido abrumador.
Provecta, tenemos una edad provecta.
Tenemos una edad provecta y respetable, ¿no? Serena. Entonces, quería preguntaros a propósito de las de los gestos que habéis incorporado a vuestra vida que no hacíais cuando erais jóvenes.
Pues yo muchísimo, Cristina. Yo, por ejemplo, hablando del cambio climático, que evidentemente no se puede sospechar que no sea verdad, es verdad que no estoy yo muy segura de que el único responsable sea el hombre. O sea, yo también pienso que es un problema multifactorial y que también, bueno, pues hay cambios cíclicos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces yo creo que son las dos cosas, ¿no? Pero yo realmente lo que pienso más que en la cumbre esta y en toda, desde mi punto de vista, la movida esta que con la niña esta Greta, que me da una pena, que me mata, porque está perdiendo su infancia, una niña de 16 años, que llora delante de un filete de carne, o sea, un poco histriónica. Ahora resulta que tiene una hermana que se llama Beata, que también la van a poner en la lucha contra el heteropatriarcado. O sea que todo esto a mí me resulta un poco ideológico y, sin embargo, a la pregunta que me has hecho, pienso que es mucho más eficaz, más que estas movidas, que evidentemente son necesarias, pero creo que se han sacado o sea, que a mí me chirría ya esto, ¿no? Que se venga en un catamarán. Claro, nadie puede, el príncipe de Mónaco, dejarte un barco para que atravieses el Atlántico. O sea, ahí yo lo veo, son muy turbios.
Pero son gestos.
Sí,
son
sí.
Son gestos que están haciendo y a mí me parece.
De una niña de 16
bueno,
años.
Bueno, es una niña que
bueno,
que está
déjame
ahí,
que acabe. Déjame
pero si
que
es
acabe.
Que son los niños los que, sí. Los que se a lo mejor hacen algo.
Sí, pero
por
déjame que acabe en la exposición. A mí todo esto me parece que los padres de la niña la están fastidiando, o sea, a mí me parece atroz, ¿no? Pero yo insisto en que efectivamente la pregunta que ha hecho Cristina es muy importante y es que desde chiquitico se cría el arbolico. Es decir, a mí me parece muchísimo más eficaz que desde que tienen 2 años, mira, mis nietos que han vivido en Miami, un día a la semana, obligatoriamente, en vez de estar como aquí en España dándote clases de tu cuerpo y dónde tienes el clítoris y dónde tienes el pene y si quieres ser
un chico.
Me conviene
que te lo indiquen, más que nada por orientarte.
Bueno, ¿qué tendrá pues, que ver el culo con las tempos?
Déjame,
mejor dicho.
Si me dejas que acabe, a lo mejor lo pillas. En vez de educar en eso, educar, por ejemplo, a estos niños de Miami, te digo, Sole, les sacan un día a la semana a la playa a recoger ellos basura. A recoger basura. Entonces, a mí me parece que la educación desde pequeños nos la estamos perdiendo. Es verdad que yo, por ejemplo.
Me parece bien.
¿El qué?
No, que vayan a recoger basura y que muchísimas más cosas, gestos
pues,
pequeños.
Pues eso es lo que te estoy diciendo, que aquí estamos empeñados en unos gestos y estos gestos a los niños aquí en España, por lo menos en el ambiente en el que van mis nietos, no se ven.
Pues fíjate, yo creo que cuando era pequeña veía casi más gestos de reciclaje por que supuesto. Ahora. Por ejemplo... Todos los cristales de una cerveza, de un refresco,
tal,
todo se devolvía. Y yo no entiendo ahora que los supermercados, y que además esto no sea obligatorio, que se pague, pues no sé, 50 céntimos más por cualquier cosa si no devuelves el casco. No
siempre hemos sido con el casco para devolverlo.
Claro, y en otros lugares de Europa se hace, ¿eh?
Efectivamente.
Y no había plástico.
Plantar árboles de cuando éramos pequeños, lo hacíamos. Bueno, yo me acuerdo más mis padres, porque yo ya aquí, en medio urbano, pero mi padre siempre dice, cuando pasamos por una determinada zona del norte de León, dice, todo aquello lo plantamos nosotros en el colegio, porque un día a la semana
sí, señor.
Efectivamente iban a plantar.
Y ahora ya no
y
se
otro
hace.
Iban a limpiar el monte, un día a la semana.
Y ahora no también. Se hace.
Sí,
claro, ahora ya no
interesante.
Se hace. Y luego hay otra cosa, Cristina, que yo quería resaltar.
En materia de educación hemos ido hacia atrás.
Nos estamos fijando en otra cosa y esto sí. Lo hemos dejado de lado. Y luego hay otra cosa. A lo mejor me vais a decir que, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, el Papa Francisco hizo una encíclica, no sé si en el 14
sí,
o en el 13,
sí,
de Laudato Si,
sí,
y no tuvo ninguna repercusión.
Hombre, eso de que no tuvo repercusión.
Como Greta.
Hombre, no tiene la misma edad.
Cristina, vamos, Cristina, no tuvo ninguna repercusión fuera del mundo católico. O sea, te quiero decir, no se dio la propaganda y toda la parafernalia que hay ahora.
Sí, pero bueno, podía haber tenido más.
Sí.
Bueno, me vais a permitir que incorpore un varón a la tertulia, que siempre
nos viene bien.
Exactamente, una circunstancia divertida, gloriosa y encomiable, de la que os vais a beneficiar poco, porque este señor viene para que lo sepáis de correr la 10K aquí en Valencia. El maratón se celebra este fin de semana y hay una carrera también incorporada. Por cierto, se ha batido en ella el récord internacional, la de los 10 kilómetros. Y lo primero que ha hecho don Manuel Argüelles, es correrla esta mañana. Él es ingeniero industrial y asesor en proyectos de energías renovables, buen conocedor del asunto del cambio climático y todavía con el hálito encogido y jadeante se ha acercado a nuestro estudio. Don Manuel Argüelles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Perdona que te tutee, pero estarás agotado, criaturita.
No, estoy encantado de aquí con vosotros. Lo que me sabe mal es venir, en vez de venir duchadito y limpio, pues venir aquí con la medalla recién colgada.
Tiene la medalla recién colgada del 10K sí. Y está en pantalones cortos en el estudio. Ahora os mandamos una foto.
Estupendo.
Bueno, pues vamos a hacer un alto e inmediatamente nos incorporamos con Manuel a este debate. Voy a dejar el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten qué hacen para afrontar el cambio climático y qué opiniones tienen. 900 50 60 06 es vuestro teléfono gratuito. 900 50 60 06.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon, con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más... Y más...
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre.
¿Conoces Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha. escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí en Valencia se acaba de batir el récord mundial de 10K, de la carrera de 10 kilómetros, que se celebra simultáneamente o se ha celebrado con el maratón de la ciudad, el cuarto más importante de Europa después de Londres, París y Roma. Una prueba que ha concitado la visita de 25.000 corredores, ¿eh? Y eso que se han quedado 5.000 en la lista de espera y que tiene ocupada la ciudad al 97%. Pedro Zamora, nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, está en la calle siguiendo el evento. Pedro, ¿cómo va la cosa?
Hola, Cristina. Bueno, pues si en la anterior conexión hace casi una horita contábamos el ganador, la ganadora, los récords de los que ya has hablado, ahora ya esta zona de meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso se ha convertido en un auténtico río de gente, porque ahora sí ya son centenares los que entran prácticamente cada minuto. Y te voy a contar una historia que seguro que te va a sacar una sonrisa, porque es que ha sacado muchas durante la carrera. Cristina, estoy con Rafa. Ha corrido la maratón en 2 horas 42 minutos, que para ser un amateur es un tiempazo.
Una marca estupenda.
Estupenda. Pero es que ha batido otro récord. El récord Guinness, porque Rafa va vestido de payaso completamente.
No puede
Sus pantalones,
ser.
Su camiseta, su pajarita, su nariz roja, su gorro rojo. Y ha batido el récord Guinness corriendo vestido de payaso. Así que Ya está con nosotros en la sintonía de COPE en directo. Aquí Rafa, te escucha ya Cristina.
Querido Rafa, en la nariz esa roja tienes que haber acumulado todo el sudor del mundo.
Pues supongo que sí, no sé, cuando me lave te cuento a ver qué es lo que sale de ahí.
¿Pero no ibas muy molesto?
No, porque no, me la he pintado, o sea,
amigo.
Pintada. No, si me pongo una nariz de plástico te digo que no acabo, me retiro. O
sea, pero vamos, la ropa muy inadecuada, me imagino que poco transpirable.
Efectivamente, lo que pasa es que me he puesto ropa técnica debajo, o sea, si corro solamente con el disfraz, por así decirlo, a pelo, te digo, o sea, llego... No, iba con doble capa, que hacía mucho frío hoy.
¿Y
aquí
era un disfraz de los chinos o te lo has pergeñado tú con restos?
No, es un disfraz de los chinos que me lo regaló mi hermano para la despedida de soltero.
Pero ya, bueno, qué idea.
Desde entonces ya se ha quedado para hacer un poco el cabra. Y bueno, pues después de correr varias carreritas navideñas y algunas he ido a probar, pues hablando con mi entrenador, con José España, pues vimos la posibilidad de hacer un posible récord Guinness. Y pues lo he hecho.
O sea que tú entrenas profesionalmente.
Bueno, a ver, profesionalmente no. Yo tengo mi entrenador y yo tengo mi rutinita de entreno. Pero vamos, no soy pro, ya me gustaría a mí ser pro.
Oye, ¿y por qué lo del payaso?
Pues
quiero decir, ¿qué ilusión puede entrañar eso?
Pues a ver, la idea es que como le tengo mucho cariño aquí a este traje, porque te digo, a fin de cuentas me he casado, que para mí ha sido una gran noticia. Saludo a mi mujer que está por ahí en Praga, hola Fanny. Pues bueno, ya lo llevo y bueno, luego aparte como soy un poco payaso, pues tampoco requiere mucho entrenamiento, así que...
A ver si te van a llamar Rafael Joker.
Sí, no sé, me llaman de todo, así que ya estoy acostumbrado.
Rafa, muchísimas gracias, enhorabuena por este doble esfuerzo, correr y encima gracias. Vestido de payaso. Muy y bien. A Pedro Zamora también, nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, que está siguiendo muy minuciosamente el maratón de la ciudad, un verdadero evento deportivo y sin duda el más relevante en cuestiones de carrera en España.
Muy bien, saludo.
Un abrazo, Pedro, adiós.
Venga. Adiós, Cristina.
Y volvemos a nuestra tertulia, que tiene que ver con el comienzo mañana en Madrid de la cumbre de cambio climático, que durante 2 semanas va directamente a ocupar la ciudad, porque además hay que recordar que en este caso la capital hace coincidir las festividades de la Constitución, que es un puente en el que muchísimos españoles visitan su capital, y los de la cumbre del clima. Está con nosotros en la tertulia de chicas Manolo Argüelles, ingeniero industrial, el experto en energías renovables. ¿Tú qué impresión tienes así en términos generales sobre la gravedad del cambio climático, Manolo?
Hola, Cristina. Pues vamos a ver, yo realmente creo que el cambio climático es una realidad, es algo que no admite dudas, y hablo simplemente desde un punto de vista científico y técnico, ¿vale? Entonces, el problema está cuando mezclamos tanta variable económica, política, etcétera, que entonces se enturbia el mensaje que se debe enviar. La realidad es que el camino hacia una sociedad descarbonizada es un reto sin precedentes. Es la primera vez que nos vemos obligados a cambiar un modelo energético que no viene propiciado simplemente por los recursos o por la tecnología. Viene obligado porque realmente es una realidad que tenemos que cambiar. Ahora, esto es una realidad que hay que afrontar, pero hay que afrontarla, desde mi punto de vista, con optimismo. Hay que afrontarla con la intención de ver un montón de oportunidades en este cambio, oportunidades para ser más competitivos, para añadir valor a las empresas, para cambiar algunos de nuestros hábitos y verlo como una oportunidad, en positivo. Entonces, no me gustan a mí los mensajes alarmistas, no me gustan las sobreactuaciones, no me gustan las personas que intentan enarbolar unas banderas con este tema, que lo que hacen es, a lo mejor tienen buena intención detrás, pero lo que hacen es desvirtuar y que generan también un sentimiento de desconfianza. Yo, mucha gente me llama y me pregunta, y cuando les explicas ciertas cosas dicen, ah, pues yo pensaba otra cosa, digo, porque hay mucha desinformación. Entonces es un hecho que hay que afrontar, es una realidad que existe, es importante tenerla en cuenta, pero hagámoslo de una forma positiva porque hay muchas soluciones y lo que hay que hacer es aplicar unas políticas a nivel mundial y trabajar en ello.
¿Tú lo ves factible? ¿Ves factible que efectivamente todos los agentes se pongan a trabajar en la misma dirección? ¿Evitemos la subida de la temperatura del planeta más allá de 2 grados? ¿Descarbonicemos, como dices?
Pues es un reto sin precedentes, pero objetivamente lo veo que no hay demasiado problema. No hay demasiado problema. Hablaban
¿qué
antes...
¿Qué me dices?
No, a ver, es una cuestión que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo y ponerse a trabajar ya. No,
como
estar
si
dando
fuese
vueltas.
Fácil.
Ahí es el problema. Ese es el problema. Pero antes comentabais, en la entrevista anterior comentabais algo de China, que es un hecho muy relevante. En unos años ha pasado de no querer saber nada de esto a ser la principal potencia en inversión, en este caso renovables y de nuclear, que bueno, la nuclear, podremos hablar de la nuclear en sus problemas, pero a nivel de renovable es una fuente que no emite CO2 y es bastante factible. Entonces, ellos con su modelo, como les da igual lo que piensen los demás, están yendo hacia un modelo descarbonizado y al final el que consiga adaptarse a las nuevas tecnologías, el que consiga adaptarse a las nuevas renovables y el mix energético más limpio, pues al final serán los que liderarán el futuro, como tantos años han estado liderando aquellos que han tenido recursos.
¿Y tú ves la sustitución posible de los combustibles fósiles tradicionales a energías completamente limpias en todo?
Bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla que para el 2030 ya haya un 42% de energía renovable en consumo final. Yo creo que no es mucho problema, y sobre todo en un país como España, que tenemos sol y tenemos superficie suficiente. No veo mucho problema.
¿En qué piensas? ¿En eólicas?
Eólica
y
fotovoltaica, sobre todo, porque son los recursos que realmente... Además, es que hay que decir que la fotovoltaica y la eólica llevan muchos años de madurez, están perfectamente estipuladas. Aún quedan mentes fósiles ellas que hablan de que si no son eficientes, de que son caras, absolutamente erróneo. La energía fotovoltaica y la eólica son perfectamente competitivas. Y tenemos ese recurso para aprovecharlo.
Y ha sido maltratado, Manuel, desde algunos gobiernos, ¿eh?
Totalmente. Yo tuve que vivir ese maltrato porque yo en el año 2006-2004 ya estaba trabajando en este sector y consiguieron cargarse la parte renovable que mal gestionada por el gobierno entonces del señor Sebastián, el señor Zapatero, y se la cargaron porque no querían que nadie criticara que se estaban cargando las renovables, pero porque no lo hicieron bien. Entonces demonizaron al sector para que pareciera que era la fotovoltaica la que estaba haciendo que la factura de la luz subiera.
Efectivamente.
Fotovoltaica lo que hizo fue seguir las leyes que marcaron y cumplir
el gobierno anterior, sí.
Y ahora todavía vienen los coletazos de las últimas noticias de que se tienen que seguir pagando esas primas, etcétera. Pero bueno, es que ese compromiso se adquirió hace unos años y gente que invirtió siguiendo las normas del juego ahora no se puede ver perjudicada. Entonces,
Oye, ¿cómo ves tú el sector de los coches? ¿Vamos al coche eléctrico?
Pues yo sinceramente creo que cuando hablamos del cambio de movilidad, que está claro que para poder llegar a una sociedad descarbonizada va a tener mucho peso la movilidad, porque además no solamente los políticos, los empresarios, las instituciones, al final toda la sociedad se va a tener que involucrar en este cambio del modelo. Y la movilidad nos afecta a todos mucho. Yo creo sinceramente que el coche eléctrico va a ser el futuro. Puede que haya también otros modelos, el hidrógeno, etcétera, que ya veremos, pero el coche eléctrico sin duda va a ser el futuro. Entonces el futuro pasará por el coche eléctrico. Pero hasta que ese futuro se alcance tiene que haber una transición. Y en esa transición el motor convencional, la gasolina y el diésel van a ser protagonistas.
¿Y el coche eléctrico contamina? Porque al final también esas baterías tiene también su proceso contaminante.
Me encanta esa pregunta porque es la típica pregunta de la persona, de la gente de la calle, y me encanta darles mi opinión. La opinión es, el coche eléctrico no contamina porque no tira humo. Esto me lo han dicho miles de veces. No tira humo aquí, pero tira humo allá donde se genera la energía. Y esa energía viene de una central de carbón, de una central nuclear, fósil o de lo que quieras. Entonces, para que el coche eléctrico realmente no contamine, tendrá que venir de un mix energético 100% renovable. Estamos bastante lejos de que esto suceda. Y luego que esa energía hay que transportarla, hay que almacenarla, convertirla, elevarla, volver a transformarla, pasarla a corriente continua. Entonces, no es, a día de hoy, eso de que no contamina, pues es relativo.
Y luego está la batería del coche, que creo que fabricarla es contaminantísimo y eliminarla un problema.
El tema de las baterías, bueno, pues están avanzando mucho, son el futuro. El tema del almacenamiento de la energía es clave, no solo por el coche eléctrico, sino también por los sistemas eléctricos en general. Las baterías tienen también otro problema, y es que hay muchos elementos que provienen de países como algunos países de Sudamérica, de China, y que pueden generar otros problemas sociopolíticos. Ya no tendremos que depender de los países, a lo mejor, del petróleo, pero a lo mejor acabamos dependiendo de otros países, pues con el tema del litio, etcétera.
Y además España va muy por detrás en el tema de las baterías, ¿eh?
Lo que estamos es trabajando mucho y muy bien en España en materia de desarrollo. No tenemos la materia prima, pero quién sabe, en Extremadura hay unas minas y tal, y quién sabe si empezamos a buscar y encontraremos. Pero lo que hay que tener claro es que el coche eléctrico puede ser el futuro. Yo no digo que no, me encantaría que lo fuera, pero que la clave es que se desarrolle, y todavía le queda muchísimo recorrido, y que la fuente de energía que alimenta el coche eléctrico, pues que venga de un origen renovable.
Voy a dar de nuevo los teléfonos a nuestros oyentes para que nos cuenten sus opiniones y si están haciendo algo para afrontar el cambio climático, para que nos cuenten también qué se habla en sus entornos sobre este tema. 900 50 60 06. Jesús nos llama desde Talavera. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Cuéntanos.
Bueno, poco os voy a contar, únicamente que antes la gente los amas de casa o las señoras o los señores también, da igual, pues eran mucho más ecológicos que ahora y seguramente no había tanta campaña ni tanta cosa.
Ah, qué interesante. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión a ese, o tu impresión?
No, es solamente de una familia y yo en casa tenía dos mujeres, mi madre y mi abuela.
Ah, creí que te habías dado a la poligamia. Digo, uy, qué modernos nuestros oyentes.
No. Y las dos iban a la compra, las dos llevaban sus capachos, ¿no?
Es verdad.
Sí. Los carritos.
Sus capachos, efectivamente, los carrillos. Y también unas bolsas diminutas, que eran como de redecilla.
Sí.
Que se metían en un monedero.
Sí, es verdad, es verdad. Yo tengo todavía esas. Sí.
Y claro, nada de tanta bolsa y tanta cosa. Y por supuesto lo de el vidrio, ¿no? O sea, nada de luego empezaron los cascos retornables, no retornables, y en fin, no sé.
Y la industria, porque yo estoy pensando, fíjate, en tantos hogares rurales, que entre lo que daban a los gatos, lo que tiraban para los cerdos,
sí,
lo que se quemaba directamente en la hoguera de la casa, al final generaban escasísimos
residuos, sí, efectivamente.
Y en cambio ahora en una casa normal la bolsa de los plásticos es gigantesca.
Sí.
Claro, y es que da pena ir ahora cada vez que hablan de la basura y eso, cuántas toneladas de basura, cuántos residuos, en fin, el papel como está diciendo lo digo yo, pues se utilizaba dos veces, o sea, no se podía tirar, no.
Pues te lo agradecemos muchísimo porque creo que es una observación bien interesante. Un abrazo. Manolo nos llama desde Alicante. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? Cuéntanos.
Vamos a ver, mi opinión es la siguiente. Nosotros somos consumidores. Somos consumidores de lo que nos dan para consumir. Luego, nosotros, si nos dan papel en vez de bolsas, utilizamos bolsas de papel en vez de plástico. Si nos dan, o sea, de que nos echan la culpa a nosotros, a los consumidores, del mal del mundo. Y precisamente yo le echo la culpa a los proveedores, a las empresas que por su beneficio no miran todo lo demás.
Pues esto lo vamos a poner sobre la mesa, que me parece muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Qué tenéis que comentar a lo que dicen los señores?
Lo que ha dicho este señor es que no se ha dicho, o sea, se habla mucho del mar, pero vamos, lo de que haya una isla que dentro de poco será prácticamente un continente solamente de plástico, a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, es que ya no tienes, que te dan ganas de coger un plástico ni siquiera para yo qué sé, para nada.
Y estábamos comentando aquí que también el plástico puede seguir utilizándose, pero eso es, pero puede ser, pues no sé, de piel de patata, de muchos productos que sean orgánicos,
sean biodegradables.
Se han tomado medidas porque ahora muchas veces, bueno, en casi todos los sitios te cobran 0,5 o 0,10 euros para pagar las bolsas de plástico.
Y a mí me parece una medida estupenda, pero esas bolsas de plástico tenían que ser biodegradables.
Y otra cosa que creo que no hemos hablado mucho es que todos podíamos tener en nuestra casa, el que pueda, pues utilizar la energía del sol. O sea, es que
penalizada por el gobierno.
Bueno,
ya no.
¿Cómo está ahora, Manolo?
Ahora mismo el tema de lo que se llama el autoconsumo, que había antes un impuesto al sol, se ha eliminado por completo. De hecho, está habiendo un desarrollo de la industria en España extraordinario, porque tanto pequeñas viviendas como grandes instalaciones industriales ya pueden generar su propia energía y tener una instalación de autoconsumo.
Sí, lo que pasa en otros países es pero menos sol.
Sí, pero fíjate tú, el problema de España, yo estoy un poco puesta en lo de la fotovoltaica.
Para eso estoy yo aquí, no te preocupes.
Muy bueno.
Sí que sí, pero a mí me choca porque dependiendo del gobierno que suba, o te penaliza o te despenaliza, o entonces quiero decir, no te da seguridad.
Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que eso es lo que pasó en la época del 2008, en el que las energías renovables necesitaban de primas para ser competitivas.
Eso
a día de
es.
Hoy, gracias a Dios, han conseguido llegar a unos niveles de precios en los que tú te montas tu instalación y tú consumes tu energía.
En tu casa. Sí.
En tu casa o en tu industria, porque las casas son importantes, pero las industrias...
La cantidad de casas que
claro,
pueden... Pues, y ahorraríamos en calefacción, ahorraríamos en electricidad...
Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de que si cada empresa tiene un 15, un 20, un 30, un 40% de energía consumida por su propia instalación fotovoltaica, estamos hablando de una solución brutal. Y además con una inversión privada que no supone ningún coste para el Estado. Como no tienes subvenciones, lo único que necesitas es que a nivel político no te molesten.
Eso es.
No necesitas
eso,
ningún tipo
eso,
de ayudas.
Eso es.
Entonces, eso es lo bueno, que ya no necesitamos de... Le ha quitado esa variable de riesgo. Y luego hay que tener en cuenta que yo creo y espero y deseo que de aquí a 10, 15 años nos volvamos a sentar en esta mesa y digamos, ¿os acordáis de hace 10 años que había naves industriales que aún no tenían placas? Porque eso, tendría que ser así. Tenemos un recurso como es el sol, que en una hora de sol tenemos la energía que consumimos en un año entero.
Vamos a dar paso, me vais a perdonar a María, que nos llama desde Vigo. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por el programa.
Cuéntanos, bueno, amiga.
Yo hace muchos años que reciclo. Muchos años.
Mira, fíjate, una pionera.
Entonces, bueno, es que se hace mucho reciclado porque, claro, las botellas de agua, los vidrios de la avena o de leche, de lo que sea. Que no nos echen tanta culpa que tenemos también los consumidores, todos los ciudadanos, pero es que las empresas, los centros comerciales, es que están muy atrasados en el tema de, o sea, impedir el plástico. Pero es que eso es tremendo, sí, porque sí, todo viene con plástico. Las botellas de agua, claro, eso es un problema.
Una naranja, la ponen en plástico y coges una, un plátano, dos.
Todo viene con plástico. Entonces, el agua, por ejemplo, hay sistemas que el agua de la traída se pueden purificar y se pueden hacer más sanos, porque viene con
plástico. Pues este tema lo voy a plantear en este último minuto, María. Muchísimas gracias.
Pero es que tenían que proceder a hacer envasados que no fueran plástico, o sea, digamos, procedimientos que no sean tan caros para poder evitar el comprar el agua en plástico.
Totalmente. María, muchísimas gracias. Manolo, ¿tú cómo lo ves esto? Porque es escandaloso el plástico que en una compra normal haces.
Yo creo, sinceramente, que lo que tenemos que mentalizarnos es que la parte de la solución, la primera, somos nosotros. El problema no es el plástico, el problema es el plástico que acaba donde no debe. Eso es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza. El plástico se puede hacer reciclar y se le puede dar vida durante un montón de veces. Lo que hay que hacer es responsable y hacer que el plástico acabe donde tiene que acabar el plástico. Que el tetrabric acabe donde tiene el tetrabric. ¿Y qué pasa? Cuando uno va al supermercado, pues si tú llevas tu bolsa, no consumes ninguna bolsa de plástico, pero como es más cómodo comprar una allí. Entonces, al final, queremos a veces echar la culpa a los demás y los empresarios, etcétera. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer...
¿Pero el hecho de que las bolsas fuesen de papel? Si te dan un... Dice, no, le voy a cobrar 0,50, pero le doy una bolsa de papel...
Pero la bolsa de papel... Divino. El papel también es bueno no abusar de él. Quiero decir,
bueno,
que al final también...
puedes volver a plantar árboles.
Yo recuerdo ir a hacer la compra con la bolsita del pan de tela de mi madre.
Pero quiero decir, en la eventualidad de que no lleves bolsa porque se te ha olvidado, el hecho de que te den una de papel arreglaría
muchas
cosas.
Bueno, a día de hoy te están dando ya bolsas de papel en muchos sitios.
Bueno, pues muchos sitios,
bueno, en lo que viene a ser Valencia, en unos cuantos. Sí que es cierto que el plástico lo que hay que hacer es ser muy responsables y que acaben donde tiene que acabar.
Pues vamos a intentar hacer cada uno lo nuestro. Yo tengo que despedir la tertulia. Viene el Sevilla-Leganés. Nos vamos a celebrar a Rafael Acarrá. Vamos a bailar con Marcote. Pero yo despido a Carmen Candela, a Elsa González, a Soledad Mayol. Gracias a todas las miembros de las tertulias de chicas. Y a Joaquín Garrabó, que nos ha asesorado, y a Manolo Argüelles. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.